Cuando la doctora Vanessa Lapointe, psicóloga infantil, autora, conferencista internacional, educadora parental, tuvo su primer hijo, se dio cuenta de que mucho de lo que había aprendido acerca de la disciplina infantil en sus estudios profesionales y que a su vez ella recomendaba a sus clientes antes de ser madre, no coincidía con sus instintos maternales, con lo que quería para su hijo. ¿Cómo poder disciplinar sin dañar? ¿Cómo realizar una guía que beneficie al niño, nos ayude a que tenga ese comportamiento que nos permita realizar las actividades del día a día, pero sin que estas acciones que llevemos a cabo dañen a nuestro hijo, a nuestra hija? Esto es lo que nos va a plantear la doctora Vanessa Lapointe en su libro Disciplinar sin dañar, que realmente está en inglés, es Discipline Without Damage. La doctora Vanessa descubrió entonces que mucho de su trabajo iba a tener que ser limpiar el destrozo, el desastre que había realizado lo que ella llama métodos tradicionales de disciplina, en donde realmente causaban, por ejemplo, ansiedad en los niños o niños que estaban en el otro extremo a cargo, que estaban dirigiendo a los padres, niños que estaban teniendo comportamientos que no son conducentes para su desarrollo, es decir, una gran disrupción en el desarrollo del niño. Y por eso a ella le interesó mucho el tema de la disciplina y que ese fuera su puerta de entrada para ayudar a los padres de familia, a los maestros, a quien está a cargo de los niños, a hacerlo de una manera que puede ser mucho más conveniente para nuestros niños. Otro de los mitos que la doctora Vanessa nos invita a reflexionar y a eliminar es esta tendencia a creer que el objetivo de los padres es empujar a los hijos a ser independientes. Sobre esto, nos dice que realmente la idea más poderosa es cambiar nuestro enfoque y en vez de estar tan observantes del comportamiento de los niños, pasar ese enfoque a nuestro propio comportamiento, ya que nuestro trabajo realmente no es que nuestros hijos se comporten bien, sino realmente que nosotros, como adultos que somos más maduros, tengamos nuestro mejor comportamiento con nuestros hijos, porque por definición, si son infantiles, si son niños, quiere decir que sus cerebros todavía no están completamente maduros y por lo tanto el comportamiento que ellos van a tener siempre va a ser un comportamiento infantil, no va a ser un comportamiento que esperaríamos de un adulto. Entonces, otro elemento importante que la doctora Vanessa nos invita a ver es que el comportamiento realmente es comunicación. Es decir, podemos tratar de entender qué hay detrás del comportamiento, qué es lo que está develando ese comportamiento para trabajar a un nivel más profundo. En los años de experiencia de la doctora Lapointe nos dice: no he conocido a ese niño que realmente disfrute de, entre comillas, portarse mal, sino que realmente esos comportamientos disruptivos se emergen porque ellos por dentro pues no se sienten a salvo. Ella dice, cada vez que el comportamiento se hace peor, es que hay más desesperación dentro de ellos, pero ellos no tienen otra manera en cómo hacernos saber esa inquietud interior. Entonces, realmente, si nosotros como padres queremos hacer las mejores decisiones, nos va a ayudar a aceptar, y por supuesto de esto hay mucha documentación, y uno de esos espacios que nos pueden ayudar a documentarnos es este libro de la doctora Lapointe, acerca de la verdad de esa independencia. La independencia que nosotros queremos que tengan nuestros hijos es una que emerja de ellos, porque hay un deseo en ellos genuino de surgir al mundo, de tomar la vida, de enfrentarla de verdad, de tener un espíritu, una energía, un júbilo, un entusiasmo, una curiosidad. Eso es lo que les va a hacer realmente independientes cuando su sistema neurológico esté maduro para ello. Entonces, la doctora Vanessa Lapointe, como de hecho varios muy importantes expositores de la crianza infantil de vanguardia con respaldo científico, nos dice, el camino a la genuina independencia es a través de una dependencia profunda. Y es que es hasta que el niño, la niña y más bien su sistema interior percibe que está provisto de los cuidados de los grandes, de los adultos, en especial sus cuidadores primarios, sus padres, es cuando hay esa percepción de estar a salvo que el niño realmente puede hacerse independiente, porque puede su sistema descansar y dirigir recursos en vez de estar a la defensiva hacia madurar. Entonces es a través de esta dependencia profunda que se auspicia una verdadera independencia. Nos pone un ejemplo la doctora Vanessa en esta masterclass. Imaginemos a este toddler, a este niñito, niñita que empiezan ya están empezando a caminar, ya pueden caminar ellos, pero están todavía pequeñitos en esa edad en donde voltean y le dicen a mamá, papá, up, súbeme, upa, upa, y le extienden sus brazos. Tenemos dos escenarios. El primero donde mamá o papá pues ha escuchado que no se debe hacer por los niños aquello que ellos pueden hacer por sí mismos para no estropearlos, para que sean independientes. Y entonces le dice, no, tú ya tienes tus dos piernitas y ya has estado caminando, sé que sí puedes, así que hazlo tú. Y en el escenario B, esta mamá, esta papá, cuando su hijo le extiende los brazos, le pide que lo cargue, lo carga. Y no solo lo carga, sino le deja saber con su expresión, con su emoción, que está fascinada o fascinada, que es un deleite tenerlo, huele su piel, le da un beso, le da un abrazo, le expresa, le da más de eso que él pedía, ¿no? Entonces, la pregunta que ella nos hace, y pues ella consulta a niños, consulta a padres, a eso se dedica, y dice, bueno, ¿cuándo? ¿Cuál de estos dos escenarios creen que haga que el niño camine más pronto? Por sí mismo, ¿no? Que ya no vuelva a pedir brazos, sino que ya sepa hacerlo él mismo. Pues sí, probablemente el primer escenario, pero hace una siguiente pregunta. ¿En cuál de estas dos respuestas, de estos dos escenarios, creen que emerja primero un deseo verdadero de caminar por sí mismo? Y nos compara esto con lo que está sucediendo, lo que sucede cuando ya son adolescentes. Y dice, como profesional de la salud emocional mental, los papás llevan con ella a sus hijos y dice, veo cada semana como 150 niños y dentro de esa población de clientes hay muchos adolescentes que ya no quieren ir a la escuela, que no quieren participar en la vida de la familia, ¿sí? Que están a la defensiva en todo lo que sus padres sugieren. Incluso parecerían antagonistas, rivales en la relación con sus padres. Y que están estos muchachos, estas chicas, con ansiedad, con depresión. Y lo que ella dice es que esto comienza desde esos primeros días, cuando están muy pequeñitos y cuando han sido empujados a poner esa máscara de independencia, ponerse esa máscara de independencia sin tener realmente ese deseo de independencia. No emergió de manera natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella lo que propone es que en el segundo escenario, en donde cuando son pequeños, inmaduros, nos levantan las manos pidiéndonos que los abracemos, les ayudemos, los levantemos, realmente lo que está sucediendo cuando ellos caminan por su cuenta es que aunque por dentro no sienten el deseo de hacerlo, no están listos emocionalmente para hacerlo, emocionalmente estaban pidiendo ese apoyo que no se les dio, lo que vemos como una aparente independencia es en realidad una máscara de independencia. Y muchas veces lo podemos hacer, que lo podemos ver que le decimos que no lo vamos a cargar, que camine él, que camine ella, y vemos su expresión corporal, que pues sí, probablemente lo hacen, pero vemos sus gestos de a lo mejor de tristeza o de decepción, sus manitas en las caderas como un poco molestos, incluso algunos pueden golpear el piso con sus piecitos, ¿no? Y de alguna manera podemos notar que bueno, que lo pueden hacer, lo hacen, pero ese negarles algo que piden, y sobre todo cuando viene de una idea, de una receta, ni siquiera es que de una manera intuitiva el padre, la mamá, vio que en esa situación, en ese momento, su hijo particular necesitaba esa respuesta, sino que es una respuesta que se da, pues, de facto, creyendo que es la mejor. En cambio, lo que podemos ver es que con niños que no se les empuja de esa manera fría por recomendación de expertos, sino que se les da esa calidez, eventualmente llega un momento en que cuando nosotros incluso decimos déjame yo te llevo porque estamos apurados, o ellos piden, ellos dicen yo puedo solo, con una energía, sobre todo que notemos la diferencia de la energía, del estado emocional, desde donde ellos dicen, yo puedo solo, ¿sí? Yo lo voy a hacer. Ella lo compara con ese decir, quiero estar en el mundo, yo puedo. Y que en ese momento entonces también toca no ser sobreprotectores y ahí sí, dar un paso atrás, permitirles que emerjan al mundo, mirarlos, observarlos, y ese es el camino a una dependencia, a una verdadera independencia, ¿sí? Que vino desde una dependencia que nosotros como padres aceptamos y vimos natural y propicia para nuestros hijos, hacia una independencia que emerge de ellos. Entonces los padres podemos disfrutar de una crianza en donde nos abrimos a esa dependencia que van a tener nuestros hijos, profunda, durante varios años, pero la podemos abrazar, entender el papel importante que juega esta etapa, en donde nosotros podemos estar en este espacio de, claro que sí, aquí estoy para ti, descansa en mi cuidado. Y puedes estar seguro, segura de que yo estoy aquí para ti. En vez de este mensaje popular en nuestra cultura actual, que es fórzalo a ser independiente. Y que inicia desde vamos a entrenarlo o a entrenarla para dormir desde unas pocas semanas de haber nacido. Y como padres de familia, nos dice la doctora Lapointe, realmente podemos prepararnos y nos convendría prepararnos para abrazar esta dependencia que van a tener nuestros hijos hacia nosotros, pues desde antes que ellos nazcan, sería lo ideal. Y nos habla de la importancia de la conexión. Nos dice que pues somos una especie social por diseño. Desde que nuestros niños nacen, su neurología está construida para buscar contacto, cercanía, conexión con quienes están en torno de ellos. Y en realidad lo puedes ver desde que nacen, cómo abren sus ojitos y dicen que, bueno, los bebés no pueden ver realmente, ven a muy corta distancia, ella menciona 12 pulgadas. Y dice, wow, esa es la distancia mágica en que vas a tenerlo solo si lo tocas, si lo tomas en tus brazos, ¿sí? Y que podemos ver con estos recién nacidos cómo pueden distraerse por las luces brillantes, pero lo que están buscando de manera innata son nuestros ojos, esos otros ojos. Están buscando a su cuidador primario. Y esto sucede ahí, desde el inicio de la vida. Y lo que sucede cuando nos abrimos a tener esa experiencia con ese recién nacido, de mirar sus ojos, de estar ahí para, con esa apertura, esa calidez, algo empieza a pasar en nosotros, empieza a haber toda una serie de bioquímicos orgánicos para sentir ese amor increíble, ese sentido de protección, toda una serie de emociones que se refuerzan al mirar esos ojitos, esos ojos de ese bebé. Entonces, son momentos de importancia para expresar el poder de la conexión en los primeros momentos de la vida. Y es justo lo que necesitan nuestros hijos para tener el mejor desarrollo neurológico y por lo tanto emocional. Esa experiencia de conexión, esa experiencia de sentirse a salvo en conexión con nosotros. Y entonces dice, es una danza natural en la parentalidad, el que donde vayan los padres van los hijos, como lo vemos en la naturaleza con los animalitos, ¿no? Y algo bien importante, bien crucial que nos recuerda la doctora Lapointe es, hay un poder natural que tenemos los padres, ¿sí? Es un poder de compasión, de empatía, en donde para ello La relación entre padres e hijos es jerárquica. Significa que lo ideal es que los padres sean los líderes. De esa manera, los hijos pueden descansar. Su sistema no tiene que estar sobrecargado pensando, incluso en una manera inconsciente, en ese liderear, sino en esa conexión pueden descansar y nosotros como adultos ser quienes somos capaces de tomar las decisiones, tomar el liderazgo, tomar la responsabilidad de cuidarlos. Y entonces esa relación padres e hijos, cuidadores primarios e hijos, definitivamente es crucial. Nos comenta la doctora, cuando yo me doy cuenta en mis pacientes que hay algo disruptivo en la relación entre ese niño, esa niña y sus cuidadores primarios, de inmediato sé que va a haber retrasos del desarrollo o interrupciones o diferencias en su desarrollo. En su libro Disciplinar sin dañar, la doctora Lapointe da más detalles de todo este estructura, de este modelo de filosofía para poder realizar este tipo de disciplina que toma en cuenta algo más profundo. Por ejemplo, nos habla de su mantra. See it, feel it, be it. ¿Qué quiere decir? Míralo, siéntelo, sélo, o sea, encárnalo, sé eso. ¿De qué se trata? Dice, muchas veces nosotros nos quedamos en el primer nivel, que es verlo. Ver el comportamiento y tratar de cambiarlo. Pero el riesgo de esto es que no nos damos a la tarea de conocer el mundo interno de nuestro niño, de nuestro hijo. Y realmente eso que vemos afuera en forma de comportamiento realmente tiene unos engranes más profundos. Entonces, ok. Cuando vemos algo, algún comportamiento, ella nos invita no solamente a quedarnos ahí, sino a sentirlo. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de sentir lo que está sintiendo nuestro hijo, nuestra hija. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ellos en el momento? Como especies sociales que somos, una vez que comprendemos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Cuál es la experiencia de ese otro ser humano? Entonces vamos a poder sentir dentro de nosotros esa experiencia. Así que esto es un cambio de paradigma muy grande. Y algo bien importante que nos dice la doctora Vanessa Lapointe, dice, ok, ahora que lo has podido sentir, dice, me dicen entonces mis clientes, los padres, muy bien, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Te piden respuestas, ¿qué hago? Y ella nos dice, mira, tengo 13 años de educación en torno a estos temas. Tengo 20 años de carrera. Tengo 18 años como mamá en la travesía de ser madre. Y mi respuesta a eso de, bueno, dígame qué hago, es no lo sé. ¿Por qué? Dice, es que esta es una pregunta incorrecta, ¿sí? Nosotros no somos hacedores humanos, que sería en inglés human doings. Nosotros somos seres humanos, es human beings, ¿sí? Entonces, dice, esto es importante. Lo que es mejor, lo que es de más ayuda, es que como padres podamos conectar con nuestros propios recursos, en donde no necesites las respuestas exactas para toda ocasión de alguien por fuera, ¿sí? Porque lo que tú necesitas como padre de familia es estar fortaleciendo esa conexión con tu hijo, con tu hija y contigo. Porque lo que pasa es que si nos dieran qué palabras decir, ok, podemos decirlas, pero la energía, la emoción que tú vas a tener en el momento, ¿sí? No te la van a dar las palabras que alguien te dijo que dijeras o las acciones que alguien te dijo que hicieras. Lo que se necesita es que emane de ti esa energía y ese estado emocional que te va a permitir tomar las decisiones, decir las palabras, realizar las acciones que son convenientes para ti y para tu hijo en ese caso, en ese momento. Y que van a ser diferentes en cada ocasión. No son reglas, que no existen reglas que te vayan a ayudar en todo momento. Lo siento, dice la doctora. ¿Sí? No hay fórmula. Es algo que emana de los padres de familia momento a momento y que ellos tienen acceso si logran hacer esa conexión con sus hijos y consigo mismos. ¿Qué hacer cuando la persona con la que coparentamos no puede sentir esa conexión o le cuesta sentir esa empatía por lo que está haciendo nuestro hijo? Lo mejor que podemos hacer para ayudar a esa persona con la que co-criamos a nuestros hijos pueda sentir esa empatía, pueda, en vez de quedarse atrapado o atrapada en la reactividad del comportamiento del niño, imaginemos que ese niño lo golpea y bueno, siente mucho dolor, pero más que físico, además llegan las preguntas, las ideas, los pensamientos de ¿cómo te atreves? Yo que te di la vida, yo que te amo. ¿Cómo puede ser que este niño esté reaccionando así? Entonces, pues en esa vorágine, cuando uno está mirando su propia vivencia y sufriéndola y padeciéndola, es muy difícil hacer una pausa para sentir al otro, para sentir al niño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que nos sugiere la doctora Lapointe es honrar la experiencia de nuestro compañero, de nuestra compañera. Honrarla en vez de regañarlos, invalidarlos, honrarla, validarla, decir, claro, te entiendo, poderla sentir, sentir lo que ellos están sintiendo, para que ellos puedan transitar esa experiencia por ellos mismos, porque a su vez ellos han sido vistos y escuchados, y entonces pueden de esa manera conectar con lo que está sintiendo su hijo, su hija. Lo que obviamente no nos conviene hacer es regañarlos, decirles, estás haciendo todo lo que el libro dice que no deberías hacer. Y realmente los papás, por ejemplo, muchas veces se sienten que son como arrastrados a todo este mundo del aprendizaje sobre la crianza, ¿sí? Y ella misma lo dice, la doctora, a veces es como que los arrastran a mi consulta, las mamás, pero realmente en vez de hacer esto, es mejor darles un espacio para ser vistos, ser escuchados, ¿sí? Para entender por qué están reaccionando en vez de respondiendo, en su caso particular, porque realmente cuando uno está siendo reactivo en vez de responsivo, siempre hay miedo en el fondo. Entonces, podemos ayudarles a descubrir ese miedo, honrarlo, honrar las buenas intenciones que hay en ellos, y entender que con esta forma de apoyo, de verdad, se obran milagros. Ellos pueden ser más conscientes de lo que está pasando dentro de ellos y de esa manera pueden abrirse a sentir más a su hijo, a su hija. Y es importante darnos cuenta que nuestras emociones cambian durante el día. Diferentes elementos hacia donde va nuestra atención hacen que vaya cambiando nuestra capacidad de sentir empatía. Si nosotros nos estamos sintiendo estresados, preocupados por algo que estamos atendiendo en nuestra mente, que algo malo pasó en el trabajo, con algún familiar, o de inmediato podemos ver que baja nuestra capacidad de tener esa empatía con nuestros hijos. Entonces, no es necesariamente que va a haber un programa, un proceso, una terapia que vaya a hacer que de inmediato toda persona, siempre al 100%, 24 por 7, sea capaz de sentir empatía, ser responsivo y no reactivo. Pues no, la naturaleza de los seres humanos es esa fluctuación. Y nuestros hijos, esto es algo bien importante, nuestros hijos tampoco son tan hiperfrágiles como para que no puedan sobrevivir o que no puedan transitar sus sistemas a esa variabilidad natural humana. Ellos van a poder, no tenemos que ser perfectos 24 por 7 y que con cualquier cambio fuera de nuestras manos ya los traumatizamos. No, saber que ellos vienen con capacidad, ¿sí? De poder resistir la humanidad de sus padres, ¿ok? Pero definitivamente, aunque no tenemos que ser perfectos para nada, el saber que esa misma fluctuación normal de emociones, esperaríamos que también no necesitamos estar atorados siempre en la reactividad, que podemos aprender o desaprender para poder sentirnos presentes, más responsivos y disfrutar de una mejor experiencia de vida y en especial en el tema de la crianza de nuestros hijos. La doctora Lapointe también nos trae un concepto bien interesante en esta masterclass, algo bien potente, y es que no necesitamos saber todas las respuestas, pero podemos y nos es muy útil, le beneficia mucho a nuestros niños y pareciera que ese es el orden natural, el que seamos la respuesta de nuestros niños. No saber todas las respuestas, pero ser la respuesta. Y que descansen en ese saber que nosotros como sus cuidadores somos la respuesta para ellos. Como ejemplo, nos narra una experiencia que tuvo con su hijo cuando era pequeño. Ahora ya tiene 17 años, más dependiendo de cuando escuches este podcast, pero ya es grande, ¿no? Pero esto sucedió cuando era muy pequeño su hijo. De pronto se despertó en la noche muy enfermo, resultó que era meningitis, que le estaban tomando muestras del líquido de la médula espinal, que era un tema de verdad de vida o muerte. Le iban a resolver, estaban en el hospital y en pocas horas le iban a decir a la doctora qué tan grave estaba. Iban a tener que hacer una serie de tratamientos, etc. La verdad es que no se sabía si su hijo iba a sobrevivir. No se tenía esa respuesta. Y su niño, en un momento que despertó, le dijo, mamá, me voy a morir, ¿verdad? Lo que ella nos dice es que le respondió algo como, mira, aquí estoy contigo, no me moveré de aquí, tengo a la mejor especialista, los mejores especialistas aquí para ayudarte, lo estás haciendo muy bien y aquí estoy. Y que ella pudo sentir cómo su hijo le tranquilizó esa respuesta, es decir, no le dijo no, para nada, no te vas a morir. Ni tampoco le dijo, sí, estás muy mal, hijo. Le dijo lo que ella tenía certeza, que es, yo aquí estoy haciendo lo mejor posible. Pero sobre todo, desde una energía que ella nos dice, es una energía de sé la respuesta, energéticamente estar presentes para que se perciba, para que tus hijos perciban que tú eres la respuesta. Y nos muestra, nos dice como, nos pone de ejemplo la película La vida es bella, en donde en esta película, aunque están en un campo de concentración, el papá y su hijo, lo que hace el papá es decirle todo el tiempo, ah, estamos en un juego. Este es un juego en donde vamos a estar jugando con todas estas personas, ¿no? Es decir, le hace una fantasía a su hijo, y entonces en ese campo de concentración para su hijo pues no hay miedo. Y ella nos dice que es algo así, que realmente nuestros hijos voltean hacia nosotros por la respuesta de qué tan peligroso es esto en donde estoy, qué tan a salvo estoy, qué tanto puedo reposar y estar confiado en que tú te encargas, en que todo está bien. Y así es la mente de los niños, buscando esa seguridad en sus cuidadores. Hay algo bien importante que nos conviene saber a los padres de familia, y es cómo funciona la neurología de nuestros hijos. Y es, ¿y qué pasa cuando están en un estado de reposo y cuando no? Entonces, dice, en la base de la cabeza está una parte del cerebro bien importante, que es la más primitiva. Realmente el cerebro procesa de esa base, de abajo hacia arriba. Nuestra experiencia, la experiencia cognitiva, pensante, el entendimiento pensante, como niños, es mucho más emocional, porque la parte pensante, cognitiva, se va desarrollando, es la que se desarrolla completamente al final, y es la parte más superior del cerebro. Entonces va de abajo hacia arriba el desarrollo, y va de abajo hacia arriba el procesamiento. Entonces, el notar que un ser infantil va a estar predominantemente su experiencia dominada, coloreada, entintada por el cerebro más primitivo y el emocional, por experiencias que se sienten antes que poder ser comprendidas con palabras y con pensamiento más racional. Entonces, lo que nos dice la doctora Lapointe es, cuando tenemos niños que están en un estado de alerta, que no es de reposo, que están en un estado de inquietud, suceden cambios en ese desarrollo. Nos pone el ejemplo la doctora Vanessa respecto a su hijo más pequeño, que dice es muy inteligente, tiene un don especial para tocar la guitarra, ¿sí? Y esto dice, está como en su alma, el tocar la guitarra. Desde que tenía 18 meses de edad, dormía con su guitarra. Y entonces dice que ella cantaba al bebé y el bebé lloraba cuando ella cantaba, ¿sí? Entonces dice, me tomó 8 semanas para darme cuenta que mi niño, que lloraba mucho, dice ella que lo identifica como un niño orquídea, ¿sí? Que es un niño muy sensible. Dice, él lloraba, lloraba mucho. Y entonces lo ponía en el suelo y empezaba a cantar. Pero luego me fui dando cuenta, ¿sí? De que, pues, mi canto, en vez de tranquilizarlo, como que lo inquietaba más, ¿no? Entonces ahí va conociendo esta sensibilidad auditiva de un niño que, por un lado, es un don para el tema musical, ¿sí? Algo de lo que ella luego se fue dando cuenta, entonces, vamos viendo a través de la historia de la doctora, cómo es esta trayectoria para todo padre de familia de conocer a su hijo que es único e irrepetible en el mundo, ¿no? Y estamos hablando de alguien que tiene muchos años de experiencia y mucha preparación en un tema de crianza, en temas de crianza, y que aún así, pues, no está exenta de errores y de tener que conocer, pasar por un proceso de conocer a sus hijos y ajustar. Y sigue con el ejemplo de que en la escuela, en el kinder, el niño que tiene que ir al kinder, ella es de Canadá, a los 5 años de edad, y se inmediatamente empieza con un comportamiento distinto, con comportamientos desafiantes. Entonces dice que empezó a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Dice, y todo esto me está pasando, y ella de una manera muy candorosa, muy honesta, muy hermosa, dice, ojo, yo soy una psicóloga de niños, pero en mi propio caso, ¿qué es lo que va a pasar con esta historia? Está súper interesante. Los comportamientos empezaron a empeorar, incluso empieza a vomitar su hijo 1-2 veces por semana, luego diariamente. Y sigue esto, y sigue teniendo estas crisis emocionales cada mañana antes de ir a la escuela, a veces 2 horas de crisis emocional, todos los días vomitando, con berrinches, pataletas, ¿no? Al final del día de la escuela, que no podía dormir en la noche. Entonces ella trataba de entender qué está pasando, por qué vomita tanto. Entonces fue a llevarlo con doctores, con personas, doctores que son especialistas en temas gastrointestinales. Y dice, bueno, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, pero pues resultó que era ansiedad. Dice, wow. Y dice, entonces, aquí está la doctora Vanessa, que escribe libros acerca de estos temas, ¿sí? Y no, para ella tampoco es todo rosas y todo perfecto, ¿verdad? No, me quedé como todo padre de familia tratando de entender todo esto, poniendo un pie enfrente del otro, o sea, paso a pasito. Y dice, nos fuimos dando cuenta que tenía diagnósticos que no, pues no los habíamos reconocido: dislexia, problemas de aprendizaje y excepcionalidad, ¿sí? También con desafíos en su audición. Y todo esto no me había dado cuenta. Y llega a ser tan fuerte el problema que tuvo su hijo de estos vómitos, que tuvo un daño grande en su esófago por todo el tema del vómito, ¿no? Entonces dice, bueno, imagínense este tema, ¿no? Esta experiencia que yo creo que muchos padres de familia tenemos y vivimos, crisis de este tipo que nos abren a un nuevo entendimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la doctora Vanessa Lapointe llegando a este punto en esta crisis con su hijo? Para la doctora Vanessa, entonces, lo que descubre es, ¿sabes qué? Mi hijo había estado sano. Y luego, ahora con todo esto, con toda esta enfermedad, todo esto que le está pasando, dice, definitivamente no se siente a salvo bajo mi cuidado, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que está con toda esta enfermedad y comportamiento, es como si estuviera gritando cada vez más y más y más, hasta que capté el mensaje. Y cuando me di cuenta, dice la doctora, qué tan lejos había llegado, todo esto, supe que era tiempo de hacer un nido, ¿sí? Hacer un nido, anidar a mi hijo. Tenía que hacerme grande yo, ¿sí? Y tenía que nadar en contra de la corriente, ir en contra de todo, incluso de los expertos que te dicen que no hagas esto con tus hijos. Entonces, lo saqué de la escuela porque me di cuenta que tenía que hacer mi mundo alrededor de él para quitarle todo ese estrés, para que su sistema nervioso pudiera descansar y neurológicamente su cerebro pudiera reconfigurarse, resetearse. Así que me pude reposicionar ante él como su persona de referencia. Entonces, 4 meses no lo llevé a la escuela y hizo este nido, nos dice la doctora. Y después que él se recuperó, gradualmente, poco a poco, tomó 2 meses llevarlo de nuevo al salón de clase. En esta etapa de que hizo nido con su hijo para que se restaurara psicológica, emocional y físicamente, dice, no íbamos a fiestas de cumpleaños, no lo estuve metiendo a clases extracurriculares, hice su mundo pequeñito y silencioso, completamente bajo mi control. Y esto fue por 6 meses. De esa manera, en este nido de 6 meses, dice, mi hijo pudo exhalar, respirar, relajarse, ¿sí? De todo ese estrés que había tenido por tanto tiempo y restaurarse en esos 6 meses. Y de hecho, comenta la doctora, esto que sucedió con su hijo, lo vio en la consulta en el tiempo de la pandemia. Que para muchos niños el regresar a casa, estar con sus padres, fue justamente un proceso de restauración para niños que estaban sufriendo de estrés en separarse de sus padres, estar en la escuela. Y también ahí los niños para los que su funcionamiento fue en decremento. Y entonces se trata de cómo un niño se siente en descanso y más en control, más en tranquilidad. Para unos representó un decremento porque con lo que pasaron y lo que vivieron ellos en específico en esa pandemia, se sentía para ellos fuera de control. Hubo para ellos a lo mejor retos financieros, retos de salud en su familia, ¿sí? El tener que hacer los trabajos, temas de trabajo y escuela, y no les estaban funcionando hacerlos juntos. Entonces, pero también muchos de nuestros niños, de los niños que ella trata con ansiedad, al regresar a este descanso, a esta quietud con su familia, con una conexión con ellos, quienes lograron tener esta vivencia de conexión con sus padres, con su familia, esta sensación de seguridad en su hogar, para ellos tuvo este efecto restaurativo física, psicológica, mentalmente y por supuesto emocionalmente. Algo crucial que nos invita a reflexionar la doctora Lapointe es sobre la importancia de la perspectiva. Entonces, analiza, bueno, es tan diferente ver las cosas bajo cierta óptica que otra óptica, y eso influye en que esto se haga sentir a salvo y restaurativo y que nos ayude a progresar o nos hunda. Por ejemplo, dice, es tan importante porque la manera en cómo tú miras las cosas, de acuerdo a cómo tú ves las cosas, esas cosas cambian. Como ejemplo pone, durante la pandemia, una perspectiva es, en la pandemia estuvimos atorados, encerrados en la casa, o hay otra perspectiva que es, durante la pandemia logramos estar a salvo en nuestro hogar. Entonces, esos lentes a través de los que ves la vida diariamente son muy importantes. Cuando entendemos que es fundamentalmente importante para los niños la necesidad de conexión, el cubrir esa necesidad de conexión, de relación, para estar bien, esa es la base absolutamente de todo. Cuando comprendemos cómo funciona el desarrollo infantil realmente, es un cambio de lentes, es un cambio de perspectiva. Entonces ahí entendemos. Los niños, por ejemplo, los bebés de 6 semanas, no pueden autorregularse, no pueden ellos mismos compensarse, hacerse sentir a salvo, que es muchas veces un consejo que se les da a los padres, no lo cargues para que él solito se regule, para que él solito aprenda a tranquilizarse. No tienen la capacidad neurológica para hacerlo. Los niños de 4 años típicamente no tienen la capacidad neurológica para hacerlo. Pueden a veces parecer que comparten, pero no comparten en la manera estricta de la palabra, ¿sí? Ellos quieren un juguete y a veces dicen, bueno, ellos no van a tener pues la capacidad de decir, a ver, quiero ese juguete, de sentir la sensación de que quieren un juguete de una manera desesperada y ponerse a razonar, a ver, si le arranco de las manos a mi hermano este juguete, se va a sentir mal y yo no quiero que eso suceda. Para lograr eso, se necesita que partes de la corteza prefrontal estén desarrolladas y no lo están. Y de hecho, ese desarrollo es diferente para diferentes niños en diferentes etapas, diferentes edades. Entonces, el poderlo ver nos va a permitir estar con mejor capacidad nosotros de ser responsivos a ellos, si lo podemos ver de esta manera. Hay algo también muy, muy crucial. Y es el que tengamos el entendimiento de cómo funcionan nuestras emociones, qué es lo que causa nuestras emociones. Y es aquí donde la doctora Vanessa Lapointe nos dice: mira, nadie, incluyendo tus hijos, nadie puede hacerte sentir nada. Hace mención de Viktor Frankl, dice en su libro El hombre en busca de sentido. Dice: mira, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu poder. En este caso, el poder de verlo como mi hijo está siendo manipulador, o verlo como mi hijo está haciendo lo que necesita hacer para poder yo recibir esa invitación a elevarme al nivel que necesita como su papá, como su mamá, como su cuidador, y dejar pasar esa reacción de que me está tratando de manipular y ver algo diferente que me va a permitir actuar de una manera diferente. Y menciona la doctora Vanessa, y lo que está pasando, y por qué no vemos esto, por qué el entender esto de que nadie nos hace sentir nada, por qué es tan poco común, ¿no? Y lo que ella apunta es a que la mayoría de nosotros hemos tenido padres que han sido muy bien intencionados, y nuestro grupo de cuidadores en la escuela, gente que nos ha cuidado, han sido tal vez muy bien intencionados, pero típicamente muy del lado desde la visión conductista. Y entonces esto tarda en cambiar en la perspectiva global, en donde todavía no nos ponemos al corriente, no nos actualizamos respecto a lo que la ciencia del desarrollo infantil nos dice. Y es que tenemos que, de plano, dice ella, abrirnos para ver algo nuevo. Menciona el doctor Daniel Siegel, dice, este doctor, que es un neurobiólogo interpersonal, que significa que ve cómo las relaciones impactan el desarrollo neurobiológico de los seres humanos, nos apunta a que el ambiente influye en la formación de la mente, y la mente influye en el ambiente. Entonces, es importante notar que el ambiente de los niños, el principal ambiente de los niños, son sus padres. Y sus padres tenemos gran injerencia en el ambiente. Entonces, en ese ambiente en que viven nuestros hijos, nosotros tenemos influencia. Si nosotros realizamos una parentalidad o una crianza de una manera diferente, distinta, ellos lo van a poder vivir de una manera diferente también. Y por eso es importante ser conscientes de lo que nosotros vivimos como niños, pero también para hacer modificaciones y crear cambios para criar a nuestros hijos de una manera mejor, diferente. ¿Cómo podemos nosotros, los padres, entonces hacer estos cambios? Lo que vamos a comenzar a hacer para hacer estos cambios es Notar cuando estamos siendo reactivos, porque vamos a darnos cuenta que no es algo arbitrario, que no somos neutrales realmente cuando de pronto hay detonadores en la interacción con nuestros hijos. Nos vamos a ir dando cuenta si observamos que somos reactivos con nuestros hijos de una manera recurrente, bajo ciertas circunstancias, en ciertos temas, bajo cierta mentalidad. A todos nos pasa, es algo que nos pasa a todos y por eso no solamente vamos a ayudar a nuestros hijos a crecer y a madurar, sino que nosotros como padres tenemos esta oportunidad de crecer y madurar mientras criamos a nuestros hijos. Una vez que identificamos dónde, cómo estamos siendo reactivos, cuáles son esos momentos detonantes con nuestros hijos, empezamos a darle sentido a esos patrones. Nos empezamos a dar cuenta con reflexión que hay una mentalidad detrás. Por ejemplo, no soy suficiente o no lo merezco, no soy merecedor, no soy merecedora, no hay suficientes recursos, no tengo tiempo, no tengo energía, no hay suficiente apoyo. Un programa, por ejemplo, este le llama de escasez, una mentalidad de escasez. Al ver esta programación, esta mentalidad, al ser conscientes de ella, la doctora Lapointe indica que podemos cuestionarla con curiosidad para ver qué tan reales, qué tan verdaderos son esos pensamientos. ¿Es verdad que no hay suficiente amor? ¿Es verdad? Y nos sugiere revisar el material de Byron Katie que hay gratis en internet para hacer este cuestionamiento de los pensamientos de la mentalidad que tenemos. Se llama The Work o El Trabajo de Byron Katie y lo que nos dice es que gracias a esta curiosidad con la que vamos cuestionando, vamos notando la validez o no de estos pensamientos. Y conforme esto es lo que la doctora ha visto y ha sido útil para ella y sus clientes, al hacer este cuestionamiento de validez durante el día, se empiezan a crear nuevas conexiones en la mente. Y entonces, la próxima vez, por ejemplo, que el niño se pelea o empieza a pelearse con su hermano o te dice alguna grosería, de pronto te vas a dar cuenta que ya no estás siendo reactiva, sino que ahora puedes ser responsiva. Te vas a dar cuenta que ya vas a responder desde una mayor neutralidad y paz a lo que antes era un gran detonante. De esa manera empezamos a cambiar de adentro hacia afuera. Y así dice la doctora, pues es como realmente se ve la crianza de los niños, porque dice, hay un mito que viene a nuestra mente antes de ser papás y cuando apenas vamos a comenzar el camino de la crianza. ¿Cuál es ese mito que a veces nos obstaculiza tener, pues, un desempeño más efectivo, pero sobre todo que nos haga sentir más satisfechos como padres? El gran mito que viene a la mente de los padres, según la doctora Lapointe, es que cuando seamos padres, pensamos, vamos a ser muy felices, todo va a ser muy cálido, muy suavecito, y que va a haber todo este júbilo, y nos vamos dando cuenta, ya cuando estamos en ello, que esto no se siente como esperábamos. Y es importante para los papás darnos cuenta que esto realmente así es. Es normal, es saludable. Es decir, todo este bullicio de esta travesía de la crianza, lo podemos ver como que es algo vibrante, que es colorido y le da vida. Entonces, el que podamos aceptar y abrazar los altos y bajos de esta travesía de la crianza es una idea muchísimo más útil que aquella de que todo va a ser perfecto y va a suceder como esperábamos. ¿Sí? Lo que nos dice la doctora Vanessa es nada nos pasa, nos sucede, sino pasa y sucede para nosotros. Son desafíos, a veces momentos de desafíos y a veces momentos de paz, y siempre hay oportunidad para estar presentes, disponibles en cada momento y de esa manera disfrutarlos, sea lo que sea, y crecer en ellos, sea lo que sea que esté ocurriendo. Finalmente, la doctora Lapointe nos dice, cada momento es perfecto si nosotros podemos apreciarlo así. Vamos a poder abrirnos a notarlo y vivirlo de esa manera. Así es, vamos a estar de pronto a lo mejor trabajando y nos llega un correo electrónico con problemas que nos habla de algo que nos agobia. Y bueno, ahí está ese desafío y es perfecto. Y vamos a poder regresar al momento en donde está ahí nuestro niño, nuestra niña, y la vamos a mirar a los ojos. Y podemos estar presentes y abrazar esa gran oportunidad frente a ti de mirar esos ojos y sentir júbilo, gratitud, calidez en tu corazón por ello. Entonces, en cada momento hay gran potencial si podemos abrirnos a ello. Con estas palabras inspiradoras va cerrando la doctora su masterclass. No sin antes darnos algunas importantes recomendaciones. Nos dice, para impulsar esta disciplina sin dañar con tus hijos, en donde puedes guiarlos desde un vínculo afectivo real y fuerte. Para lograr esto, algunas recomendaciones son: intenta por lo menos tener entre 5 y 10 minutos de juego con tus hijos, uno a uno. O sea, si hay varios niños, buscar la manera de que sea con cada uno de ellos. Para tener este tiempo de juego con ellos, las reglas son: nada de tecnología, ni celulares, ni televisiones, ni tabletas, nada, cero distracciones para poder sumergirnos en esos momentos con nuestros niños. Y otra regla es, dejemos que los niños dirijan ese juego. Nuestro trabajo en esos 10 minutos es estar en ese momento con ellos, siguiendo aquello que ellos vayan proponiendo. Y disfrutar, porque lo que la doctora atestigua, y la verdad que les puedo dar mi propia opinión personal también, esto que ella comenta es real. Al hacerlo vamos a sorprendernos de la creatividad increíble de nuestros niños, en donde van a crear historias que no se nos hubieran ocurrido a nosotras y que van a estar llenas de júbilo y que van a poder ver a sus niños de una manera en donde van a estar más relajados, más felices y que van a ser momentos que jamás van a olvidarse en la mente de nuestros hijos y donde estamos fortaleciendo lo más importante, que es la relación con nuestros hijos. Es como la naturaleza diseñó que fuera esta capacidad de los padres de guiar a sus hijos, de, entre comillas, disciplinar a sus hijos para el bien de ellos y de su comunidad a través de una fuerte relación real que nace, emerge. Le preguntan a la doctora, pero ¿y si para algunos papás dicen que esto es muy cansado y dan sus razones? Lo que ella dice es, mira, las justificaciones de por qué no podemos hacerlo son historias, es una historia, es una narrativa. Trata de tomar una nueva narrativa. Ahí está ese momento perfecto para jugar con tus hijos. Si realmente es muy agobiante, intenta poquitos minutos, pocos minutos, nada más de estar ahí presentes, de una manera juguetona con tus hijos, poco a poco, para conectar con ellos, entenderlos, entender cómo funcionan, relajarte, permitir que tu mente quede encantada con la mente de tus hijos, de tu hijo, de tu hija. Saborear esa experiencia, aunque sea por unos pocos minutos. Y los resultados son maravillosos, es lo que atestigua la doctora también. Dice, al principio, los papás pueden sentir que esto es una carga extra con sus clientes que ella ha tratado, pero en 3 semanas, cuando regresan, dice, y es que estas conexiones neuronales, estas son conexiones cerebrales que se están creando. Dice, Roma no se hizo en un día, entonces toma tiempo, pero cuando regresan puedes ver, wow, todos los cambios positivos en los niños, pero los rostros también de sus padres, cómo hablan de sus niños, la manera en que hablan de sus niños, una nueva conciencia, un nuevo nivel de aprecio, un mayor respeto por sus hijos. Los ven en bajo una luz totalmente diferente. Y pueden darse cuenta que en la vida, la crianza, la relación con sus hijos no es nada más de disciplina, rutinas y darles de comer y la cena y levantar la mesa y hacer cosas y hacer, hacer, hacer. Que realmente necesitamos llenar nuestros vasitos de amor, de calidez, nuestros vasitos emocionales, de descanso, de relajación. Y lo que sucede cuando no lo hacemos, que hay síntomas de ansiedad, hay comportamientos disruptivos. Y realmente muchas veces este es el tratamiento que mejor funciona para subsanar esos problemas. ¿Sí? Estar ahí juntos, como cultivando, como lo haríamos con una plantita. ¿Sí? Nos pone la analogía o la metáfora de que no podemos hacer que una planta crezca jalándola. Y a veces los padres de familia queremos jalar, jalar, jalar a los niños para que sean buenos, para que crezcan, para que sean independientes. Eso no va a funcionar. Es como con esa plantita en donde le cuidas el ambiente, en donde lo ajustas en humedad, en temperatura, en luz, donde aprendes de tu plantita. ¿Esta planta qué necesita? Necesita más refugio, necesita más tierra, necesita más espacio. De esa misma manera es como podemos y cómo va a ser efectiva la crianza de nuestros hijos, mirando y tomando las oportunidades de profundizar en nuestra conexión. Y haciendo esto va a mejorar todo, tanto el comportamiento como la salud mental, física, emocional. Entonces, de verdad, a poner en nuestra agenda ese tiempo especial uno a uno con nuestros hijos para poder disfrutar de todos esos dividendos que seguramente vamos a cosechar.